Cecilia Osorio.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento.
Ceci Osorio, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, Juli? Camilo.
Bien, bien. ¿Qué arrancábamos escuchando?
Estamos hoy escuchando a Chico Buarque, A pesar de você, que es como una canción muy emblemática de resistencia de la época de la dictadura brasileña, y me parece que viene un poco a cuento de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, no sé si ya empiezo.
Sí, no, estaba pensando que A pesar de vos va mucho con lo que vamos a hablar hoy, con la situación que vive Brasil actualmente, porque es un país que sigue existiendo y que ha luchado tal vez no tan eficazmente contra la pandemia, contra el coronavirus, a pesar de a quién tienen en la presidencia, ¿no?
Sí, a pesar de Jair Bolsonaro. Que en realidad un poco, bueno, en realidad en los últimos días hay una pregunta que sobrevuela en Brasil y también llega obviamente a la región y a nivel mundial, que es la idea esta de la posibilidad de un golpe de Estado en el país, uh-huh. En Brasil. Principalmente en las últimas semanas hubo distintas manifestaciones, ¿no? O sea, a nivel público del presidente, pero también en las calles. Pero vamos a hablar de una, por ejemplo, que fue la más emblemática, que fue la del 7 de septiembre, el día de la independencia de Brasil, cuando el presidente brasileño convoca a sus seguidores a una manifestación masiva como una muestra de fuerza, ¿no?
Sí, Ceci, una cosa que es interesante también es que la oposición, digamos, a Bolsonaro y todo el grupo, no solo de partidos políticos, no quería decir oposición solo en el sentido político, sino organizaciones sociales, organizaciones de pueblos originarios, también de la Amazonia, se habían estado movilizando sobre Brasilia y estaban convocando también para actos en repudio a algunas medidas de Bolsonaro para el 7 de septiembre también.
Claro, es un día como muy, o sea, como es un día emblemático en Brasil, entonces uh-huh. Claro, cada uno convocó, ¿no? Obviamente que como decía, partidos políticos, pero también los movimientos sociales frente a lo que está haciendo un gobierno que no solamente ha gestionado muy mal la pandemia, se habla de un genocidio en Brasil, sino que lleva desde que asumió el gobierno, no teniendo políticas, y es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? En realidad, en lo que sucedió el 7 de septiembre, no solamente fue una convocatoria masiva a los seguidores de Bolsonaro, sino también en ese acto Bolsonaro le dio un ultimátum a los magistrados de la Corte Suprema, que en lo que él consideraba decisiones que habían tenido ellos inconstitucionales contra su gobierno, y a los seguidores, bueno, los invitaba, los convocaba a rebelarse contra la justicia y contra el parlamento, algo que obviamente que nunca ir contra los poderes de la democracia es algo que uno quiera, pero menos en el caso de un presidente, ¿no? Estamos hablando de un presidente que aparte fue elegido en elecciones presidenciales y es escuchar esto, es como, creo que a Bolsonaro ya lo hemos escuchado decir tantos disparates que pasan, me parece, pero en realidad estamos hablando de un presidente convocando a la población a rebelarse contra la justicia y contra el parlamento, ¿no?
Después, sí. No, avasallando, quería decir que Bolsonaro, además de en algo que seguro vas a profundizar, que son políticas del gobierno de Bolsonaro, ha tenido como una actitud de avasallar a los otros poderes, ¿no? Al poder legislativo, presionando para que se voten algunas cosas, o al poder judicial en algunas definiciones del Supremo Tribunal Federal de Brasil.
Claro, es como que primero se constituyó como un político antisistema, ¿no? Antipolíticos en sí, ¿no? Antisistema político, perdón. Y ahora en realidad antidemocracia, porque en realidad ir contra la justicia, el parlamento, la Suprema Corte, bueno, que es el tribunal, o sea, directamente está, obviamente, él lo focaliza en figuras, pero directamente está, como vos decías, avasallando lo que son las estructuras de una democracia, ¿no? Después, a los pocos días, él salió y pidió perdón, asesorado sobre todo por el expresidente Michel Temer, que lo que le decía, bueno, es con estas declaraciones te vas a enfrentar a un juicio político y no vas a poder presentarte como candidato a las elecciones de 2022, que son las próximas elecciones en Brasil. Pero todo hace pensar que obviamente este es lo que pasó ese día, es el posicionamiento de Bolsonaro, que también nos hace acordar a Trump, ¿no? Que muchas veces se habla de esto, ¿no? De que Bolsonaro tiene como figura en donde se siente reflejada o que toma, es a lo que fue Trump en Estados Unidos. Pero más allá de esto, a mí me interesaba como, porque la pregunta que sobrevuela es lo del golpe de Estado, que al final es como esta idea del golpe de Estado que tenemos como en la memoria de lo que fueron los golpes de Estado del siglo XX, ¿no? Que son las Fuerzas Armadas irrumpiendo en el poder, bueno, lo que fue para nosotros las dictaduras en el Cono Sur, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en qué estado está la democracia brasileña en este momento? Como para poner que el paso, como que lo terrible es, que sin duda sería, ¿no? Pero las Fuerzas Armadas en las calles, pero ¿qué es lo que está pasando ahora, no? ¿Cuál es la calidad democrática de Brasil? ¿Qué está pasando con las instituciones, la institucionalidad, lo que establece la Constitución? Y para eso quería compartir una entrevista que le hice a Fabricio Pereira da Silva, que es un politólogo brasileño, que justo yo lo había tenido como docente en una maestría que hice sobre estudios latinoamericanos, y me había llamado la atención que en el momento previo a que asumiera a Bolsonaro, él hacía como un raconto de lo que iba a suceder, ¿no? De esta figura de Bolsonaro. Y lo último, lo que él hablaba era la posibilidad de un golpe de Estado, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque yo decía, todavía nosotros nos estábamos como desayunando de Bolsonaro, digo, para la gente que no estaba en Brasil, y él ya preveía como cada uno de los pasos de lo que pasó después, ¿no? Entonces, nada, lo consulté también porque también quería tener su opinión sobre esto que estaba pasando ahora. Y lo que él me decía, y tampoco quiero como irnos tanto, yo siempre digo que hay que ir un poco a la historia, porque si no parece algo de la coyuntura, y en realidad siempre hay algo que hay que leer para atrás de lo que viene pasando en un país para poder entenderlo. No me voy a ir tanto, pero sí me parece interesante tener en cuenta que es una crisis de largo plazo, es una crisis que tiene la Nueva República, como le dicen en Brasil, a todo el periodo democrático que se inicia en 1988, después de la dictadura, con la nueva constitución, y que se ha ido derrumbando principalmente en la crisis de 2013-2014, ¿se acuerdan, no? Las movilizaciones masivas en contra del gobierno de Dilma Rousseff, que es un momento, un espacio que si bien sale mucha población diversa a la calle, ese movimiento lo termina capitalizando los movimientos de ultraderecha, ¿está? Y entonces ahí sí se empieza a ver todo este, que estaba ahí presente, no quiere decir que no estuviesen, pero sí venimos de gobiernos de centro-izquierda, ¿no? De todo lo que fue el PT en el gobierno, y estos movimientos de 2013-2014 empiezan a ver toda esta deriva, ¿no? De la ultraderecha en el país, que como decía, no es que no estuviesen, sino que empiezan a tener mayor protagonismo, y termina con en el impeachment a Dilma Rousseff, por la cual se la destituye y se la quita del gobierno, ¿no? Y en ese momento creo que hemos perdido como en cuenta que ahí también se habló de un golpe, ¿no? El golpe que quitó a Dilma, nada más que no fue un golpe como decía, como los que estamos acostumbrados en el siglo, estuvimos acostumbrados en el siglo XX con las fuerzas armadas irrumpiendo, sino lo que se le llamó un neogolpe, ¿no? Un neogolpe que es un golpe blando, un golpe que no es lo primero que vamos a compartir de lo que conversé con Fabricio.
Si no hay una explicitación de la violencia en las calles, si no hay tanques, si no hay ejército en la calle, muchos analistas nacionales e internacionales no consideran que es un golpe. Entonces es más difícil para nosotros que denunciamos el golpe nacional e internacionalmente. La idea de los golpes de nuevo tipo es no parecerse con golpes, con lo que consideramos ser un golpe clásico, que es el golpe del siglo XX, golpe militar. Pero los militares ocuparon el Estado brasileño. Están en todos los ministerios. Hay más de 6.000 militares trabajando en el Estado brasileño hoy.
Bueno, como decía Fabricio, esta idea, ¿no? Yo no quiero ir tampoco a lo técnico, porque me parece que ahí siempre caemos, ¿no? En las categorías de las ciencias, bueno, en este caso de las ciencias políticas, ¿no? Si es qué es dictadura, es la misma discusión que hoy hay, por ejemplo, cuando hablamos de Venezuela o de Nicaragua, ¿no? Que queda en eso y como que no se profundiza en lo que hay que, me pare, para mí, en este momento, visualizar de Brasil, que es, bueno, ¿en qué estado está esta democracia, no? Se está viviendo un estado de excepción, ¿no? Lo que veíamos después de Dilma vino Temer, que ya empezó en una situación también con el uso también de las fuerzas de seguridad en las calles, o sea, no quita que no haya la presencia de las fuerzas armadas y que estos gobiernos hagan uso de estos cuerpos, pero quiero decir, hay otras características y en el caso de Bolsonaro, perdón, también me parece interesante entender cómo llega él al poder, ¿no? Antes de asumir, él era visto como un outsider, ¿no? No tenía ninguna posibilidad, era un político que no había ocupado ningún cargo de gobierno, había sido excluido totalmente de los partidos de centro-derecha y de centro-izquierda, era, y sigue siendo obviamente, un político neofascista de extrema derecha, e incluso no tenía un partido, ¿no? Su candidatura en realidad en ese momento siempre se habla como en tres factores, ¿no? La población por el antipetismo, ¿no? La antiizquierda era el único candidato que en ese momento se entendía que podía derrotar a la izquierda, ¿no? Toda la gente que votaba al partido de la socialdemocracia brasileña pasa a votar a Bolsonaro. Después está la crisis que estaba, como decíamos, era el momento del caso del Lavallato, que estaba en todas las portadas, ¿no? Entonces había un descrédito, también hay un tema endémico de corrupción en Brasil, entonces se presentaba como un personaje antisistema, antipolítica, y después, que Fabricio me decía también, hay como un tercer nivel, que es la tradición autoritaria, ¿no? Esclavista, patriarcal, un elemento más como de largo plazo, y la formación violenta de Brasil, que se ha construido en base a masacres de los pueblos indígenas, de genocidios, también la salida de la dictadura. Hay que entender que Brasil no hizo un proceso de justicia y reconocimiento de lo que habían hecho los militares. Los militares quedaron legitimados también en el país. Entonces, es también una figura, porque obviamente que Bolsonaro representa eso como militar, ¿no? Una mirada positiva que tenían también en ese momento. Que siguen teniendo las Fuerzas Armadas en el país. Esto como para también tener como un contexto, porque si no, no se entiende tampoco qué es lo que está pasando con su figura. Y lo segundo para compartir, que me parece importante, es en este contexto entender qué era lo que estaba buscando entonces Bolsonaro el 7 de septiembre, ¿no? ¿Por qué esa convocatoria, esa movilización ese día?
La intención de Bolsonaro es ampliar el estado de excepción. No está claro si en algún momento va a haber una ruptura institucional. com blindados na calle. O ponto é uma progressiva é uma progressiva destruição de las últimas instituições de controle democrático que existem em Brasil. Ele intenta a todo el momento intenta seguir nessa senda. El 7 de septiembre, la fiesta patria, donde hizo una grande manifestación, ha sido un momento especial, donde él esperaba tener más gente en la calle, tuvo un contingente considerable de apoyadores en la calle, pero esperaba tener mucho más.
Bueno, ahí un poco también hacía este análisis, Fabricio, de lo que terminó sucediendo, ¿no? O sea, tuvo mucho, se movilizó gente en la calle, pero es verdad que no llegó al punto que se esperaba, o al menos que Bolsonaro esperaba, y no sé si eso, esto ya es una lectura que hace uno, pero no sabemos si fue así, que después haya salido a pedir perdón, capaz que también fue parte de este menor apoyo del que esperaba. Lo que sí,
una demostración, una demostración de fuerza que no, como decías, no era lo que esperaba, y Fabricio tal vez hace como un análisis de por qué no fue tal, ¿no?
Sí, en realidad lo que él buscaba en ese momento, el discurso, como decíamos al principio, era directamente atacar a la Suprema Corte, ¿no? O sea, era derrumbar lo último que queda de institucionalidad en el país. Su idea era hacer juicio político a dos ministros para poner a dos de su confianza, ¿no? Hay que tener en cuenta lo importante que es en Brasil también contar con el apoyo de los ministros a la hora de las personas que después van a la justicia, ¿no? O sea, eso obviamente. Hoy el Bolsonaro tiene el apoyo de parte, ¿no? De los que están en el gobierno, que sería la Cámara de Diputados, las policías militares, las Fuerzas Armadas, los que están en lo que ellos consideran que no están en su contra, o Bolsonaro entiende que está en su contra, en la Suprema Corte y también el Senado Federal. En esto que él comentaba un poco, ¿no? De hasta dónde hay probabilidad de golpe, a mí esa pregunta me parece importante hacerla y hacérsela a él, ¿no? A Fabricio, de hasta dónde es posible que veamos que se produzca esto, lo que decíamos, un golpe de Estado clásico con las Fuerzas Armadas en las calles.
Yo creo que no tendría bueno, apoyo de algunas instituciones fundamentales hoy día, que siempre han sido fundamentales y que soportaron los golpes de Estado en América Latina en el siglo XX, como por ejemplo los medios, los grandes medios, o la Iglesia Católica. Esos sectores no lo apoyarían. No apoyan a Bolsonaro hoy, no apoyarían un golpe militar así. Yo creo que no tendría apoyo internacional suficiente también. No sé cómo el gobierno americano se relacionaría con un régimen militar en América Latina. Hoy en Brasil creo que es muy probable, pero no es imposible. Lo más probable es que Bolsonaro siga por más un año y medio buscando a tumultuar el proceso todo, hacer una confusión, una cosa que lleve al borde de la guerra civil en Brasil. Y de alguna manera, él se presente como la única opción de pacificación, de control, algo así.
Bueno, así como brevemente, me parece interesante como volver a marcar cuáles son los apoyos que tiene hoy, más allá de los que recién marqué, más dentro del gobierno, de las estructuras del Estado, como en oposición, que no quiere decir que en su momento también, o sea, quiere decir, hayan estado a favor, son los medios hegemónicos, ¿no? Él decía la Iglesia. Y después los sectores que apoyan son los sectores extractivistas, ¿no? Todo lo que es también que tienen interés en lo que son los recursos naturales también de Brasil, los sectores armados más violentos, las policías, los paramilitares, el sector a favor de la aportación de armas de la población, que es un sector muy grande en el país, también la estructura de las iglesias pentecostales, ¿no? Sobre todo los líderes, los pastores, el partido fascista. Y esto es importante porque en realidad la parte de la violencia en Brasil es muy importante para entender también el fenómeno de Bolsonaro, ¿no? O sea,
son la famosa Ceci BBB, ¿no? Del buey, la bala y la Biblia, los ganaderos, los pentecostales y los... en realidad no la industria armamentística, pero quienes están a favor del porte de armas y ese tipo de locuras.
Sí, a mí una cosa me llama, que me decía él, es como, porque vos decís, entonces, ¿a dónde va Bolsonaro, no? Si quiere destruir toda la institucionalidad. Y él me decía que en realidad es como querer ir hacia un lugar de hace muchos años y en algo medio mítico para la gente conservadora, quiero decir que ni siquiera era tal, se lo imaginan, donde no hayan leyes a favor de la población negra, ni de las mujeres, donde la violencia impere más, donde no haya un Estado. Es como que pareciera, o era lo que me decía Fabricio, que va hacia ese tipo de sociedad, ¿no? Es una sociedad totalmente no democrática, obviamente, y pareciera que va hacia eso. En este sentido, a mí me parece importante pensar qué pasa con el apoyo de la población, ¿no? ¿Qué pasa con la población? Una cosa a tener en cuenta es que Bolsonaro, es verdad que gana las elecciones democráticas, pero también es un momento en el que, si se ven las cifras, si se empieza a ver, tampoco fue, o sea, no fue un respaldo aplastante, ¿no? Hay que entender también ese momento de Brasil con todos los partidos tradicionales y con el PT totalmente, y sin la figura de Lula, ¿no? O sea, que no tenían prestigio, ¿no? Eso por un lado. Lo otro es que hay que tener en cuenta que en este momento lo que él me decía, Fabricio me decía, es la gente tiene miedo de las políticas que ha llevado adelante Bolsonaro y tiene miedo de lo que pasó también con la pandemia. O sea, estamos hablando de 3.000 personas que morían por día en Brasil debido a las políticas negacionistas de Bolsonaro, que como vimos ahora no se negó a vacunarse y eso está haciendo que en la Asamblea de la ONU ni siquiera pueda entrar al lugar, no sé. Más allá de lo que uno piensa de vacunas, sí, vacunas no, a nivel de la población no hubo una estructura desde el gobierno pensada en cómo actuar frente a una situación sanitaria que nos encontró a todos, ¿no? Y que los gobiernos en eso eran fundamental, que tuviesen políticas de Estado para poder enfrentarlo. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando, que esa situación ha hecho que pierda, ¿no? Realmente si uno ve el apoyo popular a Bolsonaro, creo que es del 20%, habría que ver varias encuestas, pero bueno, es lo que más o menos se maneja, ¿no? Y en eso es lo que les decía, ¿no? Algo que la población, por lo que la población hoy no apoya al presidente, es que hoy no hay Estado en Brasil, ¿no? No hay políticas, y eso es algo que me parece interesante escuchar de lo que dice Fabricio.
No hay gobierno en Brasil. El Estado está paralizado hace años. No hay nada. No hay políticas públicas. No hay nada. Y la intención de Bolsonaro, creo que hay un elemento de incompetencia. Él juntó un cuadro de outsiders para gobernar que no tiene ninguna capacidad de gobierno. No saben gobernar, no tienen noción, idea del Estado brasileño, de cómo funciona, de cómo es Brasil, qué es Brasil. Él no tiene ninguna noción, su equipo no tiene ninguna noción. Es como en la cultura pone un ex-actor frustrado. Es así. En la Secretaría de los Negros pone un negro racista. En el Ministerio de Medio Ambiente pone un tipo que apoya los desmatamientos. Sí. En el Ministerio de las Mujeres pone una pastora evangélica. Es todo así, eso no está claro para quien no está en Brasil.
Bueno, decía Fabricio, que aparte me lo remarcó varias veces, eso es algo que no se ve desde afuera. Claro, uno no, o sea, ve lo que hace Bolsonaro, ve lo que dice, pero claro, si no viviendo en Brasil, no sabes hasta dónde se desmanteló todo lo que es la estructura del Estado, ¿no? O sea, no hay política, él dice no hay política, no hay Estado. Después vamos a compartir también lo que conversé con una integrante de un movimiento feminista afro y me decía exactamente lo mismo. O sea, no hay Estado, y lo que va a ser reconstruir todo ese Estado después de, o sea, son 2 años nada más, pero destruyó décadas y décadas de construcción, ¿no? Por parte de Brasil. Y en esto también hay que tener en cuenta que se vienen las elecciones, ¿no? Y entonces, ahora lo que también, otro factor que hace que Bolsonaro tenga también esta necesidad de mostrar su poder con sus seguidores, es también una muestra de su figura frente a lo que aparece ahora como Lula, como el gran favorito, ¿no? Para ganar, sí. Incluso.
No, quería decir eso, Ceci, justo que mencionabas a Lula ahora, como que Bolsonaro ha sido siempre un tipo que se alimenta de polarizar, ¿no? Que se ha alimentado de eso, de la polarización de nosotros y ellos, y no hay nada en el medio, y esa es la situación de Brasil de cara a las elecciones del año que viene.
Sí, lo que tiene, que es como muy interesante, es que Lula no es el PT hoy, ¿no? Lula, claro, es más allá de la izquierda, entonces capaz que la izquierda logra, no sé, un 20%, la figura de Lula genera, estoy hablando de las cifras que se manejan hoy, ¿no? Pero un 45% de respaldo, o sea, que incluso hacen pensar que pueda ser que salga presidente en la primera vuelta. Entonces, por eso una de las cosas que también Bolsonaro manejó hace unos días fue eliminar el voto electrónico para controlar más a las bases de apoyo que tiene él, ¿no? Como su capital. Entonces, hay todo ahí un tema. El tema es como que Lula es como el último límite a Bolsonaro en Brasil, ¿no? El lulismo. Pero también porque está como toda esa memoria de lo que hizo Lula en los años dorados del PT, ¿no? Recordemos que también fueron años muy buenos para la región en tema económico, por los commodities, pero va a encontrarse Lula, si ganase, con un Brasil totalmente destruido, y hay que ver también qué capacidad tiene de generar transformaciones y más, qué va a generar en la población la frustración en caso que no las pueda hacer, ¿no? A mí, algo que me parece que es lo último que vamos a compartir de Fabricio, es que es una mirada muy negativa la que tienen los brasileros. O sea, realmente no ven una salida a lo que está pasando hoy en el país.
Es otro contexto, es otro momento del mundo y de Brasil. Sí, los bolsonaristas van a seguir ahí, organizados en la calle, haciendo violencia y la base conservadora en el Congreso ahora ya no tiene más vergüenza de nada. Es el llamado, que llamamos Centrão, el grande centro, Centrão, que son como mitad del Congreso, más de la mitad del Congreso. Esa gente son diputados que se venden, que se alquilan, van a ser el diablo y poner todos los límites en un gobierno Lula y cobrar la factura, muchas facturas. Lula ya fue aliado, ya fue la base de sustentación, la base de apoyo de Lula en sus primeros mandatos, ha sido el Centrão ya. Pero ahora está más fuerte y no tiene más vergüenza. No existe más institucionalidad en Brasil. Vale todo. Las cosas que la gente dice en la tele, las cosas que la gente, que Bolsonaro y los ministros dicen, es otro, tenemos otro nivel de civilidad en Brasil, otro nivel de sociabilidad en Brasil hoy día. Es un país partido, violento, y yo no visualizo el camino para salir de eso, de ninguna manera.
Bueno, no sé si que la idea, obviamente, de esta columna no es dar optimismo, porque todo lo que hablé con la gente que está hoy en Brasil es lo mismo que dice Fabricio, y me parece como, bueno, ahora justo estábamos hablando por interno también con Diego, pero me parece no menor esto, mirarlo también para nosotros mismos, ¿no? Cómo se están legitimando determinados discursos que a veces es como, bueno, es la derecha, la ultraderecha, ¿no? Los partidos también de ultraderecha que llegan al poder, que obviamente que llegan muchas veces no llegan de maneras legítimas, a través de elecciones presidenciales, como el caso de Cabildo Abierto en Uruguay, pero se legitima determinados discursos entendiendo que como fueron electos de determinada forma democrática, están habilitados. Y yo creo que eso termina siendo un error. Y eso lo vamos a ver ahora, pasa también en España, vemos a Vox cada vez con discursos, se escucha en los programas de televisión decir cosas tremendas en contra de colectivos que los últimos años habían logrado luchas que venían peleando hacía muchas décadas, ¿no? Entonces me parece como entender esto también como la reacción a ese tipo de políticas que se dieron en los últimos años en materia de derecho, que tocó muchos intereses.
Y no subestimar también esto que decís, Ceci, porque pasó con Trump, pasó con Bolsonaro, me parece que pasó un poco con Milei en Argentina, decir, mirá los pelotazos que está diciendo este, o quién, o nos horrorizábamos y decíamos, ¿quién puede seguir esto? Esto no va a tener ningún tipo de repercusión electoral, porque nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo con esto que está diciendo este personaje, y ahí los tenés ocupando lugares, llegando a la presidencia en el caso de Bolsonaro, en el caso de Trump, que ya se fue, pero dejó una marca también para todo este tipo de outsiders y de discursos, así que también está bueno hacer el llamado a no subestimar.
Sí, y a mí me pasó el otro día tener una discusión con un compañero de trabajo, con otro periodista, que yo le decía que a mí me llama la atención como cuando surgió Cabildo Abierto, yo no estaba acá. O sea, yo había estado, estoy fuera, y cuando volví me llamó la atención, como, o sea, lo había seguido desde fuera, pero cuando estaba acá, como de ver en qué momento empezaba a tener tanta presencia y en qué momento ya no se lo llama como un partido de ultraderecha. No sé, o sea, es un partido que entiendo que no siempre se le tiene que marcar, pero nosotros decimos es la fuerza de izquierda, ¿no? Partido de centro. ¿Por qué no seguir marcando que es un partido de extrema derecha? Porque
se le resalta el ortiguista, además. Eso es otra cosa, se lo marca como ortiguista.
O los acuerdos con el Frente Amplio, que al final esto es como seguir mucho el discurso siempre político partidario. Y a mí eso siempre me da mucho miedo, porque es legitimar esos discursos que, o sea, que sí, en la medida que quizás tienen una política muy que uno visualiza cercana a la izquierda, siguen sin reconocer lo que hicieron durante la dictadura. Y eso, o sea, hay que marcarlo, porque si no, es como esto, lo que pasa con Bolsonaro. Esto es cerrando un poco lo que había hablado con Fabricio. Algo que él me dijo es que me llamó la atención, que me dijo que ve muy probable que antes o después de las elecciones Bolsonaro convoque algo similar a lo que hizo Trump en el Congreso. No compartí el audio porque, bueno, en realidad hay que ver, yo confío mucho en sus análisis, porque como les decía, me había pasado de ver una línea totalmente que se fue cumpliendo de lo que él veía que podía pasar en Brasil. Pero bueno, como me dijo, no lo veo, o sea, lo veo muy factible, que pase ahora o después de las elecciones.
Y también se plantea la duda de que si pasa algo como lo que pasó en el Capitolio en Estados Unidos, si Brasil tiene la fuerza institucional, que estamos viendo que no, que el análisis de Fabricio es que no, si Brasil tiene la fuerza institucional para aguantar algo de este tipo.
Sí, bueno, ahí habrá que ver. A mí era lo que les decía, es como hasta que no estás viviendo en Brasil, me parece que desde fuera no llegamos a tener como una idea real de lo que está pasando en el país con esto, ¿no? También con las fuerzas de seguridad que están, las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad al lado de Bolsonaro, ¿no? Entonces hay que tenerlo también bien claro. Esto para cerrar, quería compartir lo que hablé con Nayara Leite, que les decía que forma parte del movimiento feminista afro, porque Fabricio me decía, bueno, en realidad otra cosa que pasa es dónde están los movimientos sociales, ¿no? Él hablaba de un callejón sin salida, pocas posibilidades de vislumbrar, como, no sé, aunque sea un agujerito de luz así, al final, pero bueno, él lo que me decía es que tampoco ve como el estallido chileno o que suceda algo similar como sucedió en otros países de la región. Brasil, si vemos, sí tiene un movimiento social muy fuerte, pero no de lo que ha sucedido en otras regiones, ¿no? En el último tiempo, todo lo que pasó en América Latina no incluyó a Brasil en ese proceso. Y sobre eso hablé con Nayara, que ella me decía, bueno, en realidad los movimientos sociales en el primer periodo de Bolsonaro tuvieron muchos que irse del país, muchos líderes, ¿no?, estaban directamente amenazados de muerte, y eso también desmovilizó mucho a lo que estaba pasando. Y en realidad ahora me decía, bueno, lo que decíamos al comienzo, hay sí cierta movilización, el 7 de septiembre se convocó, el movimiento Sin Tierra también se está moviendo, y bueno, le preguntaba un poco cuáles son las estrategias, ¿no?, que están teniendo en este momento frente a lo que está sucediendo con Bolsonaro.
Ela não vai ser pacífica. Então eu acho que a gente vai estar caminhando para viver aí processos de ter que esses movimentos se juntar para pensar o que é que vai fazer à espera desse momento e como é que vai reagir. E repito, a denúncia por si só, ela não vai ter efeito. Ela não vai ter efeito. E a população, ela vai ser peça fundamental para qualquer estratégia que os movimentos sociais venham a desenhar. Então, essa coisa da sensibilização da população e ganhar a população para se posicionar contra esse projeto, eu acho que são essas duas estratégias que eu destacaria. Porém, que a gente tem feito ainda, em função do impacto da Covid, das situações que os movimentos sociais estão tendo que enfrentar hoje no Brasil, fora as ameaças, fora várias coisas.
Bueno, Nayara tiene un portuñol, pero ya no es lo mismo que Fabricio, que habla español perfecto, pero básicamente ella decía, bueno, una estrategia es la denuncia, Fabricio también lo decía, la denuncia internacional, ella también decía la denuncia en el país, ahí ya vemos que las estructuras no dan como para ese tipo de estrategia. Una puede ser la denuncia internacional, y lo otro también es cómo trabajar la población, ¿no? Porque al final una forma es poder sensibilizar a la población de lo que está pasando, ¿no? Ella decía, bueno, está lo de la pandemia, pero también otras cosas que los movimientos sociales estén logrando captar de lo que implica hoy la realidad brasileña. Entonces, como esos dos ejes, ¿no? Que ninguno por sí solo sirve, pero sí los movimientos sociales están pensando estrategias. Lo que decía al principio es un movimiento social, son movimientos sociales que han venido sufriendo la persecución y a la vez les cuesta mucho articular. Lo segundo, y ya es lo último para compartir de ella, y es bueno, cómo se generan estas estrategias y cómo se puede ver lo que les decía al comienzo, que es como un Estado que está totalmente destruido, las políticas que se habían generado en los últimos años. Realmente no hay ningún avance y todo es retroceso en el país. Bueno, hablamos sobre eso, sobre cómo generar esa transformación y si es posible.
Bom, a política de direitos, ela está completamente destruída, ela foi jogada fora, né? Eu acho que existem possibilidades, porque também, senão, eu fico pensando que se eu lhe responder que eu não vejo como reconstruir, é como se eu tivesse, eu mesma, enquanto movimento social, não acreditasse nas possibilidades de futuro. Mas do meu lugar de fala, enquanto uma mulher negra militante, eu acho que a gente pode até reconstruir a política, mas se a gente sair de um governo Bolsonaro que destruiu, que colocou na lama tudo, e a gente não trouxer conflitos importantes e posições importantes no Brasil em relação, por exemplo, a pensar essa nação a partir da centralidade da raça, do racismo, do debate do racismo, por exemplo, eu acho que a gente não vai conseguir reconstruir para transformar. Eu acho que a gente vai reconstruir para viver, más no para transformar.
Bueno, me parece como, no sé, esa frase para mí es brutal, que es, va a reconstruir para vivir, pero no para transformar, si no logra poder ver lo que son problemas que Brasil arrastra desde hace años, como por ejemplo el racismo, ¿no? Lo que decíamos, como ya lo comentamos ahí, ¿no? De no quedar en lo oficial, sino tratar de ser profundos en esos cambios. No sé realmente los dos eran, intentaban manejar y en las conversaciones con los dos salidas, estrategias, pero la verdad es que hay mucho pesimismo y la sensación de que está todo destruido. Yo entiendo que debe ser muy difícil y con la sensación que Bolsonaro todavía está en el gobierno. Entonces, o sea, a nivel movimiento social, obviamente que el planteo siempre está en poder pensar profundo en lo que se arrastra desde hace años como problemáticas en el país, como decía, el racismo, la violencia, años y años de políticas genocidas con los pueblos originarios, con los indígenas. Entonces, claro, uno lo ve y dice, sí, claro, tiene que ser por ahí, pero no hay mucho tampoco para poder hacer con una población que sigue todavía saliendo de lo que han sido los efectos de la pandemia y lo que se visualiza como una crisis económica fuerte, si bien hay ahora una salida, una mejora en la economía, que es como el rebote de lo que fue la pandemia, porque se ha mejorado, lo que todos los economistas manejan es una recesión para los próximos años. Entonces también está eso. O sea, como verán, no hay...
Bastante pesimista.
Sí, bastante pesimista.
Sí.
Y lo que decía hoy, la reacción interna y también externa. O sea, a muchos les sirven hoy que Brasil, que hace unos años se veía como el buque insignia de la región, la potencia intermedia, ¿no? Todo eso que se veía hacia... O sea, no hace tanto, ¿eh? 10 años se veía todo eso. Hoy es un país destruido y no me tampoco me parece menor tener esa mirada también internacional en momentos que se juega ahora mucho esta disputa entre Estados Unidos y China, que tiene América Latina ahí como parte de lo que hoy se está también viendo como lugar a, ¿no? A disputa, que está en disputa, ¿no? Entonces, digo, es todo un panorama que sí, no termina la columna muy arriba, pero bueno, me parece como sí importante también verlo como para nosotros y no desestimar o no prestarle atención a este tipo de movimientos de ultraderecha que están en la región.
Y ante la perspectiva pesimista, está bueno un poco de resistencia, así que nos vamos a ir escuchando de nuevo Chico Buarque haciendo A pesar de vosé para saber que, bueno, resistencia siempre va a haber dentro de lo que se pueda. Ceci, nos reencontramos el mes que viene, ¿te parece?
Dale, muchas gracias como siempre. Un abrazo.
Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.